Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Apoyo argentino en Uruguay.
El presidente electo Alberto Fernández destacó la figura de Daniel Martínez, candidato del oficialista Frente Amplio en las elecciones.
Oportunidad en Siria.
Casi 2 millones de refugiados regresaron a sus hogares.
Cumbre en Brasil.
Los presidentes del BRICS exigieron la reforma de la ONU y del FMI.
Tensión en Gaza.
Israel y Yihad Islámica difieren sobre la tregua alcanzada.
500 años de La Habana.
El rey de España celebró las relaciones históricas entre su país y Cuba.
Cambio de poder en Bolivia.
Solo se podrá hablar de gobierno legítimo después de las elecciones, dijo el vicecanciller ruso. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Estrategia regional.
El presidente electo argentino, Alberto Fernández, viajó a Uruguay para apoyar la candidatura de Daniel Martínez del oficialista Frente Amplio de cara al balotaje del 24 de noviembre.
Fernández fue recibido por el presidente Tabaré Vázquez, el ex mandatario José Mujica y por Martínez.
Este viaje se suma a otros gestos recientes del presidente electo argentino que marcan una estrategia en materia de política exterior.
Durante la campaña electoral en su país, el líder del Frente de Todos pidió por la libertad del expresidente brasileño Lula da Silva y lamentó la victoria en las urnas de Jair Bolsonaro.
En órbita conversó con el diputado uruguayo en el Parlasur, Daniel Caggiani.
Yo creo que la visita es muy importante. En realidad estamos hablando de Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, va a asumir sus funciones el próximo 10 de diciembre. Esta sería su segunda salida internacional luego de ser electo. La primera fue al país México, donde se reunió con el presidente López Obrador. Y creo que sin duda es muy importante porque en realidad, por un lado, le da trascendencia de la posibilidad de ser el segundo país que visita Alberto Fernández. También está jerarquizando también la relación cercana y fraterna que sin duda caracteriza a los pueblos argentinos y uruguayos, y también el acercamiento político sobre los principales aspectos que ha sostenido el gobierno del Frente Amplio en estos 15 años, donde ahora ha establecido un modelo de desarrollo con crecimiento e inclusión y le ha permitido al Uruguay contar con niveles de inclusión también característicos, por lo menos resaltados en Latinoamérica.
El futuro jefe de Estado argentino aceptó, además, ser entrevistado por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se encuentra prófugo de la justicia de su país.
Caggiani habló del liderazgo regional de Fernández y sobre la importancia de fortalecer los lazos con los países vecinos.
Estamos hablando de que Argentina cumple un papel muy importante en materia de lo que puede ser el liderazgo regional. Brasil, Argentina y México son los tres países determinantes en la construcción de la agenda regional. Lamentablemente Brasil se encuentra en una situación bastante compleja desde el punto de vista político para poder tener un liderazgo regional claro, y sin duda el propio gobierno de Brasil se ha amputado esa posibilidad que había desarrollado de manera muy importante tanto el gobierno de Lula como el gobierno de Dilma, con la presencia muy fuerte del canciller Celso Amorim formulando y recreando lo que fue la propia UNASUR, rescatando el trabajo de la CELAC. Y bueno, lamentablemente Brasil no está liderando eso, y sin duda creo que es muy necesario y muy pertinente que el Mercosur pueda tener un gobierno que pueda también plantear cuestiones que hacen a la integración regional, no solo desde el punto de vista comercial, sino también una visión sobre la seguridad y la paz hemisférica, que sin duda son muy deplores en momentos de preocupación política, tanto lo que está sucediendo en Bolivia, en Chile, en Ecuador, y creo que sin duda es muy necesario y muy pertinente esta visita.
El balotaje en Uruguay enfrentará a Martínez con el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.
Este miércoles 13 se realizó un debate entre ambos presidenciables.
Para el analista político uruguayo Damián Recoba, no hubo un efecto importante que pueda influir en la instancia de balotaje.
Las encuestas dan ventaja al candidato opositor.
Como primera definición, me parece importante marcar de que no hubo un golpe de efecto importante que pueda, digamos, influir fuertemente en la elección del próximo 24 de noviembre, digamos. No hubo, el candidato oficialista partía con la necesidad de ir por debajo en las encuestas entre 5 y 7 puntos y con una necesidad clara de explotar algunos elementos del candidato opositor, como por ejemplo la no confiabilidad de su programa, el volver a plantear de que el Frente Amplio son las certezas versus la oposición que son las incertidumbres. Y en ese marco la calle comenzó bien en los dos primeros bloques, haciendo críticas a las gestiones del Frente Amplio, y puso bastante la agenda tanto en el tema económico como en el tema de la seguridad.
Recova señaló a Sputnik que los dos candidatos se mostraron en el centro del espectro político.
En líneas generales, el debate mostró a los dos candidatos bastante ubicados en el centro. Lo que planteaba anteriormente, Martínez se mostró como un candidato con más certezas, apeló mucho a su biografía personal, planteando de que trabaja desde los 16 años, de que fue un exitoso empresario en el ámbito privado, de que fue dirigente sindical, de que tiene experiencia en la gestión, frente a la calle que en general es cuestionado por su poca experiencia en el ámbito del trabajo, y centralmente que es una figura, digamos, que viene desde una familia 100% política.
Era el analista político uruguayo Damián Recova.
Volver a empezar.
Casi 2 millones de refugiados sirios regresaron a sus hogares.
De este número fueron más de 1.300.000 desplazados internos y más de 695.000 refugiados del extranjero, dijo el jefe del Centro Nacional de Defensa de Rusia, Mikhail Misintsev.
Desde julio de 2018, más de 32.000 instalaciones industriales y de importancia social han sido reparadas y puestas en funcionamiento en Siria.
Esto fue posible por el acceso humanitario a las zonas más afectadas por la guerra.
En una de estas acciones, soldados rusos distribuyeron 15 toneladas de alimentos a los habitantes de la ciudad de Ain Issa, informó el representante de Moscú.
A su vez, miembros de la Media Luna Roja Árabe Siria prestaron asistencia en el campamento central de la ciudad de Hasaka, distribuyendo 4.000 kits para refugiados y unas 7.000 unidades de ropa de invierno.
Estas cifras demuestran claramente el interés del gobierno sirio en garantizar condiciones de vida decentes para sus ciudadanos, así como el retorno voluntario y seguro de los refugiados, apuntó el jefe del Centro Nacional de Defensa de Rusia.
En tanto, el Kremlin comunicó que la situación en Siria se normaliza poco a poco y que vuelve a una vida pacífica.
El país árabe vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y organizaciones terroristas.
Las negociaciones se buscan mediante dos plataformas.
Una es la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la otra de Astaná, antiguo nombre de la capital kazaja, hoy Nur-Sultán, copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán.
Acuerdo en Brasil.
Los países integrantes del BRICS aprobaron la declaración de Brasilia.
La declaración fue suscrita por el anfitrión Jair Bolsonaro y por los mandatarios Vladimir Putin, de Rusia, Xi Jinping, de China, Narendra Modi, de India, y Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica.
Los líderes exigieron la reforma de la ONU, de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional.
Expresaron además su compromiso para ayudar a superar los importantes desafíos a los que se enfrenta actualmente el multilateralismo.
Reafirmamos nuestro compromiso fundamental con el principio de la soberanía, el respeto mutuo y la igualdad, y con el objetivo común de construir un mundo pacífico, estable y próspero, asegura el texto.
En el documento, los presidentes aseguran estar satisfechos con los resultados de la presidencia de los BRICS 2019. Critican el proteccionismo y coinciden en abrir la economía.
Xi Jinping denunció que el creciente proteccionismo amenaza el crecimiento global y lleva a una desaceleración de la economía internacional.
En tanto, Putin alertó sobre el rumbo que lleva la economía mundial y lamentó que persistan actitudes proteccionistas y problemas aduaneros.
En 2020, la presidencia del bloque de los 5 países en vías de desarrollo más importantes del mundo será asumida por Rusia.
Tensa calma.
Israel y el grupo militante palestino Yihad Islámica difieren sobre la tregua alcanzada.
Ambas partes declararon un alto el fuego a lo largo de la franja de Gaza, pero peligra su duración.
Yihad Islámica anunció que el acuerdo, mediado por Egipto, había entrado en vigor unas 48 horas después de que Israel matara a su máximo comandante en un ataque aéreo.
Sin embargo, a las pocas horas de firmado, testigos afirmaron haber visto el lanzamiento de proyectiles desde Gaza y las sirenas volvieron a sonar en las localidades fronterizas israelíes.
Tel Aviv comunicó que dos cohetes fueron derribados por su sistema de defensa aéreo.
Médicos de Gaza informaron que en los dos días de enfrentamientos murieron 34 palestinos, casi la mitad de ellos civiles, incluidos 8 niños y 3 mujeres.
Cientos de lanzamientos de proyectiles por parte de militantes paralizaron gran parte del sur de Israel y llegaron hasta el norte de Tel Aviv, obligando a que miles de personas acudieran a refugios.
Hamas, el grupo que gobierna Gaza, se mantuvo al margen de esta ronda de enfrentamientos.
Yihad Islámica dijo que Israel aceptó su exigencia de detener los asesinatos selectivos de militantes.
El alto al fuego comenzó bajo patrocinio egipcio después de que la ocupación, Israel, se sometió a las condiciones establecidas por la Yihad Islámica, señaló el grupo.
Por su parte, la Cancillería israelí comunicó que la calma será respondida con calma.
Reconocimiento.
El rey de España celebró las relaciones entre su país y Cuba en su visita por los 500 años de la fundación de La Habana.
Felipe VI se refirió a las amenazas que enfrentan las empresas españolas en la isla por el bloqueo estadounidense.
No ignoramos las dificultades actuales a las que hacen frente y que tenemos muy presentes. Las autoridades están trabajando para aliviar su impacto, dijo el rey en el Gran Teatro de La Habana.
España es el principal socio comercial de Cuba en la Unión Europea, al representar la mitad de lo que exportan la totalidad de los Estados miembros, además de ser el principal inversor turístico en la isla.
Según datos oficiales, las ventas desde España hacia Cuba crecieron más de 10% en lo que va de 2019.
Felipe VI destacó que la conectividad española en la isla creció de forma extraordinaria en los últimos 10 años, triplicando incluso sus cifras desde 2009.
Este logro convertirá muy pronto a este país en una de las naciones iberoamericanas con mayor presencia de españoles, afirmó.
El rey y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel suscribieron un acuerdo de cooperación para el desarrollo bilateral.
El representante de la Casa Real agradeció a Cuba por abrir sus puertas a gallegos, asturianos, canarios, entre otros, para que pudieran ganarse el sustento trabajando duro y con tesón.
La visita del rey Felipe y su esposa, la reina Leticia, comenzó el lunes 11.
Este jueves 14, en el último día de su estadía, los reyes viajaron a la provincia de Santiago de Cuba.
Allí rindieron honores a los militares españoles caídos en combate en 1898 durante la intervención del ejército de Estados Unidos.
Esta fue la primera visita oficial que un rey español hace a Cuba en más de 500 años de vínculos históricos, culturales y sociales.
Esperar a las elecciones.
Rusia considera que el cambio de poder en Bolivia equivale a un golpe de Estado, pero percibirá a la senadora Jeanine Áñez como la persona encargada hasta las elecciones.
Así lo afirmó el vicecanciller Sergei Ryabkov durante la cumbre del grupo BRICS en Brasil.
Nos basamos en que, según las normas y leyes, cuando fue nombrada para este cargo, no había quórum pleno en el Parlamento, señaló.
El diplomático recalcó que percibimos todo lo que precedió al cambio de poder en Bolivia como acciones que en realidad equivalen a un golpe de Estado.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, aclaró que no se trata de reconocer lo que ocurrió en ese país como un proceso legal.
Evaluamos lo que está pasando en Bolivia como una situación que requiere la celebración de elecciones y solo después se podrá hablar de un poder legítimo, dijo Zajarova.
Áñez se autoproclamó presidenta interina desde su condición de segunda vicepresidenta del Senado ante el vacío de poder por la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre.
Desde La Paz, el periodista Marco Teruggi dialogó con En Órbita.
Hoy nuevamente ha habido una masiva movilización que está en curso. Han venido de diferentes lugares, tanto del departamento de La Paz, las zonas rurales, como del Alto, y gente aquí de la ciudad que se ha sumado en una nueva jornada que busca pedir la renuncia de Áñez, la autoproclamada, oponerse a golpe de Estado, plantear con mucha fuerza la defensa de la Huipala, que ha sido incendiada, que ha sido quitada de instituciones y que ha generado una gran reacción popular, y por lo tanto son varias demandas que confluyen en un proceso de resistencia que viene en escalada, tanto acá en la zona céntrica del poder político, como es La Paz y la Plaza Murillo, como en las diferentes partes del país. Se espera que lleguen movilizaciones del trópico. Hay movilizaciones en Cochabamba, hay movilizaciones en varias partes. Hay un país que está militarizado, que está con policías en las calles. Hay un gobierno autoproclamado, ilegal, anticonstitucional, que ha nombrado un gabinete a todas luces ilegales, y eso sigue despertando la respuesta popular de la gente, que identifica con mucha claridad que esto no se puede presentar bajo ninguna otra manera que no sea un golpe de Estado, y un golpe de Estado que vino a restaurar un orden conservador, un orden en el cual la mayoría de la población boliviana no entra, en particular la población humilde, indígena, de las zonas rurales. Esto es un gobierno de facto de pocos para pocos, con declaraciones muy preocupantes como de cacerías, como de perseguir a los medios de comunicación, que son los que están diciendo en sus primeras palabras quienes están al frente de forma ilegal de los puestos de gobierno.
Era el periodista Marco Teruggi desde La Paz.
Esto fue En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
Escúchenos en mundo.sputniknews.com.